Verso.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás. Jorge Dorio, el políglota de Montserrat, un orador capaz de olvidarse la letra en 11 idiomas.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo están? Muy amables, muy amables. Hay gente que ya entra aplaudiendo sin saber qué.
Sí,
eso
igual.
Se llama el previo fervor del que hablaba Borges. Viene la gente ya enfervorizada. Ese es el público que me gusta. El público que ha sido inclusive sobornado. Vaya a saber de qué manera.
Ya viene aplaudida. Los de seguridad le dicen.
Claro, gente que ya viene aplaudiendo desde la calle. Los de seguridad dicen, mire, aquí es así. ¿No?
Acá tiene que venir aplaudido.
Muchas gracias a todos. Vamos a ejercer de nuevo este privilegio del aplauso para honrar a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Bien, vamos a dar alguna noticia.
Atención, mañana viernes estamos acá.
Estamos aquí mismo.
En vivo en el auditorio de Radio del Plata, es Gorriti 5963, entre Arévalo y Ravignani.
Sí, todo eso está claro.
Y la semana que viene también, pero el 13 de marzo haremos el programa en Banfield.
Ese día es viernes.
Es viernes.
Y estaremos en el Centro Cultural Padre Mujica, que queda en la calle Hipólito Yrigoyen 7923.
Exactamente. Ahí, y va a ser a las 10 de la noche, un poco más temprano.
Sí, sí. Me han dicho que la gente puede llegar a las 9.
Sí.
Porque hay no sé qué otra cosa antes.
¿Qué? ¿Regalan algo?
No, creo que morfan ahí. Vayan a buscar las entradas porque es un lugar no muy grande, me dijeron.
Sí, tirando.
No muy grande. Más o menos.
¿Mediano?
Mediano.
Mediano.
Mediano. Y están trabajando demasiado, me parece. Están diciendo demasiada gente. Pues van a caer todo y se va a armar el tole tole.
Pero tenemos problemas cuando no hay difusión y cuando también tenemos problemas.
Acá hay dos clases de programas.
Sí.
Los que hay poca gente, como estos de acá en el galpón, y los que hay demasiada gente.
Claro.
Así que nunca tenemos la cantidad correcta de gente. Señores.
Exacta.
¿Qué otra cosa? ¿Han llegado libros?
A título informativo, sí, ha llegado una novela de Alfaguara. La han enviado, que dice, me parece que es un bestseller en Francia y Estados Unidos.
Ajá.
Dice, ¿vio las fajas que le ponen a los libros?
Sí, sí.
Como la de, a su libro también le pusieron.
A mi libro le pusieron una faja que les quedó de otro, seguramente.
No, dice.
Decía, el libro del año.
El libro del año, dice.
Y la gente lo compró y así, así, con el libro del año.
No, pero porque lo votaron en la Feria del Libro.
Fue un mal año, parece.
Porque lo votaron en la Feria del Libro, ¿usted no se acuerda?
Sí, eso fue cuando salió. Después le agregaron, el libro del año pasado.
Porque no se hizo a tiempo a darle el premio en el año que se lo tenía que dar.
No se hizo a tiempo, tampoco tenía muchas ganas de darme.
Algo así pasó.
Pero bueno.
Bueno, sí, pero esta, acá dice, en la faja, dice, yo no leí esta novela, estoy...
En la faja, le aclaro a los oyentes, en el sentido...
En esta especie de agregado editorial.
Claro, se le pone en la tapa a los libros, un aro de papel que medio lo envuelve.
Sí.
Vamos, una faja.
La novela...
Pero cada vez que uno oye la palabra faja...
Se piensa en...
Por malos hábitos del pensamiento, piensa en su tía.
Sí. Y la imagina con la faja
y
que dice...
Y la imagina con una faja azul que dice...
La novela japonesa que deslumbró al premio Nobel Kenzaburo Oe y que arrasa en ventas en Francia y Estados Unidos.
Todo arrasa eso. En ventas.
Arrasa, sí. Arrasa.
Bien. ¿Cómo hace una novela para arrasar?
Y,
bueno, no lo sé.
No.
Son metáforas como...
Son metáforas.
Fulano, que un escritor que pide a gritos el premio Nobel, por ejemplo. Entonces vos te lo imaginás, ¡eh, el premio Nobel! Golpeando la puerta de la Academia Sueca.
¡Démenlo!
Bueno, y así.
Bueno, la novela es El gato que venía del cielo, de Takashi Hiraide.
Parece una calle del barrio latino.
Y es una novela bastante breve para hacer novela, por lo que veo.
Sí, los japoneses son así, ¿eh?
No, ¿cómo son?
Cuando se ponen a escribir, no hacen perder el tiempo de la gente.
No, hay algunas que son...
pero en general no. Mire, ahí tiene... Hiroyuki Akutagawa es el de Rashomon, hizo una novela muy linda y muy breve también. Uh-huh. Y después están las poesías breves que lee todo el mundo, el haiku, sí, sí. Qué sé yo, y después están las novelas que dice usted, que son todas las otras.
Sí. Que son las, bien, que más se llegan acá a Occidente, digamos.
Bueno, dale.
Que son más conocidas.
Vamos a la parte conceptual de este programa, por favor.
Estoy preocupado, le digo, porque...
Esa no es la parte conceptual de este programa.
¿Cómo que no?
Es una mísera referencia. Una mísera autorreferencia.
Todo lo conceptual...
Un andrajoso subterfugio, diría Zizek.
Sí, Zizek. Bueno, otro día hablamos de Zizek.
Bien.
Nos vamos a dispersar. Pero no, estoy preocupado, lo digo, por un asunto grueso, que me tocó. Me asignaron un rol en una fiesta sorpresa que están organizando.
¿Cómo es una fiesta sorpresa? ¿En qué se diferencia una fiesta sorpresa de una fiesta previsible?
El homenajeado no se entera.
No se entera, incluso... Durante la fiesta no se entera.
Bueno.
Tratan de ocultarle que se trata de una fiesta y de un homenaje. Y lo consiguen fácilmente. En mi caso siempre lo consiguen.
No solo no se entera el homenajeado. En este caso, tampoco sabe que vamos a hacerlo en su casa.
Ah.
O sea,
es una pésima sorpresa.
Es doble la sorpresa. Y veo que cada uno tiene un rol asignado y a mí me toca el de morarlo en el regreso al hogar.
¿El de quién? ¿Morarlo?
No.
¿Quién es?
Demorarlo al homenajeado. Que como se va a ver conmigo un tiempo...
Es el único rol. Todos los otros lo único que hacen...
No, preparan las cosas.
Es sonreír cuando el tipo entra y eso.
No, y preparan las cosas.
No, usted es la persona más importante de esa fiesta.
Sí, por eso estoy preocupado, le digo, porque...
Porque, primero, ¿cómo hace para controlar a una persona que desea entrar a su casa y usted tiene que dar tiempo a que, por ejemplo, 170 invitados se escondan?
No, hay coartadas previas, muy previas. Por ejemplo, yo lo demoro, che, tomémonos un café acá, mirá.
¿Para qué voy a tomar un café contigo? Te dice
bueno,
el tipo.
No, pero ¿cómo?
Nunca tomamos un café juntos.
No, pero te
es
quiero.
Que ya está sospechando lo peor. Lo peor es que le hagan una fiesta sorpresa.
Es que esto tengo miedo que suceda.
Claro.
Porque.
Y si el tipo, por ejemplo, dice, mirá, yo ya te veo venir. Todo esto que estás haciendo, que no hiciste nunca. Es porque hay una fiesta sorpresa en mi casa.
¿Estás loco? ¿De qué estás hablando?
No, te digo en serio, vámonos.
Vámonos. Pero,
vámonos.
Si no me lo diga dos veces. No, yo tengo que sostener esta mentira, el poder
igual,
de la mentira.
Se supone que la gente, ahora que pienso, ¿no?
Sí.
La gente invitada ya está en la casa del tipo.
Sí, ya está.
Y usted lo trae al tipo desde algún lado. No lo tiene que demorar, lo tiene que traer a la hora justa.
No, pero hay una serie de cosas que se tienen que dar, de horarios, que lo voy a tener que demorar un poco más.
Bueno, como usted quiera.
Pero de todas maneras, no lo puedo pasear con el auto. ¿A dónde voy a ir?
No hace falta que mostrarle. Lo pase. Encuéntrese con el tipo a una hora determinada que sea conveniente para la sorpresa que quiere darle.
Sí, pero me tiene que decir que sí.
Para entrar en la casa del tipo.
No, solo.
Sin que se entere. ¿Vive solo? No.
No, pero esto
tiene
lo organiza.
Que contar con la complicidad de alguna.
Exacto.
Tenga cuidado, no se le ocurra invitar a personas de distintas corrientes
de pensamiento.
De pensamiento, por decirlo así, ¿no?
Bueno, lo organiza ella.
Estoy temblando y eso que no es. No seré yo, ¿no?
A usted lo hemos salvado de alguna.
Porque sería un gesto. Sí. ¿A mí me salvaron de qué?
Sí, yo una vez lo he salvado de un par de cosas.
¿Me salvó de una fiesta sorpresa?
No, tanto como eso, pero veo que a veces los canales de televisión llaman para sorpresas y cosas así. Cuando usted va a los programas. Sí.
Y hay alguna de esas. Está presente alguien que vos conocés mucho.
No, y.
Hay gente que huye.
En algún momento me han leído nombres y no sé si...
Bueno,
no importa. Ese es otro asunto. Yo no le voy a decir si es usted el de la fiesta sorpresa.
Claro.
Porque todo esto puede ser parte del plan. Igual no puedo dar muchos detalles porque esto sale al aire, ¿no?
Está escuchando este programa.
Claro, esto sale al aire, por ahí se aviva.
Yo lo que creo es que debería haber alguna organización que se encargara precisamente... de todos los detalles de la fiesta sorpresa.
Eso también.
Usted encárguenos la fiesta sorpresa, díganos a quién y listo. Díganos la hora y nosotros lo sorprendemos.
Pero es casi una actitud de un trabajo de detectivesco el que tiene que hacer.
Además, primero detectivesco y luego de simple proveedor de tortas y budines.
Ah, bueno, eso sí.
Bueno, nosotros organizamos todo.
Hacen el...
Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo le va?
¿Cómo le va? Sí, nosotros nos encargamos primero de averiguar los horarios, las costumbres, las amistades, etcétera.
Bueno, se las puedo contar yo también.
Claro, eso consiste la averiguación. Entonces... preguntarle a usted, ¿qué quiere que lo descubramos? Porque, ¿con qué ventaja?
No, está bien, entonces no es un trabajo de usted.
Después preparar el campo, le llamamos nosotros.
Ajá, sí.
O la casa, si lo hacen en una casa.
Ah, bueno, no, quiere que me sea el campo de acción.
Bien, y luego... ya vamos a la parte clásica, que es la torta, elementos de cotillón, etcétera.
Mire, yo...
contratación de artistas, payasos...
Ah, contratan también.
Músicos, animadores...
Pero no hay tiempo para tantas cosas.
¿Cómo no hay tiempo?
Es un circo.
¿Una sorpresa tiene que ser perentoria? No.
¿Y pero cuánto dura la
sorpresa? Debe prepararse, puede prepararse con un año de antelación. Recuérdese la famosa... sorpresa del banquete entre los visigodos y los ostrogodos, entre Teodorico y Odoacro. Eran dos ejércitos que se habían enfrentado, qué sé yo, y Teodorico le propone a Odoacro, que era el de los ostrogodos, una paz. Iban a sellar una paz en Ravenna, vamos, o Ravenna, no sé cómo le dicen por allá. Entonces ahí iban todos los soldados de Teodorico y todos los de Odoacro. Sientan ahí una mesa y casi como una gracia de anfitrión, Teodorico le dijo a Odoacro: nos vamos a sentar intercaladamente, un visigodo, un ostrogodo, un visigodo, un ostrogodo, así. Y Odoacro, sí, qué sé yo, bla. Y a una señal, en determinado momento del banquete, que puede ser la misma señal de la fiesta sorpresa, o incluso tal vez la palabra fue sorpresa. Y cada visigodo mató al que tenía a su derecha.
Claro, Antonio.
Y que es una manera elegantísima de producir un efecto dominó.
Sí.
Esa fue una fiesta sorpresa.
Sí, bueno, ¿qué le parece?
También
sí.
Llamada la traición, ¿no?, de Teodorico.
Bueno, el unísono hay que hacerlo.
Quizá la preparó con muchísima antelación, ¿no? Se le ocurrió.
No, eso hay que prepararlo.
La tarde.
Sí, claro, pero usted me está proponiendo llevar payasos, magos, malabaristas, todo lo que me dijo.
A mí.
Pero ¿cuánto dura la fiesta?
No importa si no le gustan al tipo, ¿me entiende?
Pero
la fiesta sorpresa, usted puede hacer incluso todo lo que el homenajeado detesta. Por ejemplo, clowns.
Sí.
El homenajeado siempre detesta a los clowns.
No, siempre no, quizás.
¿Cómo
a
no? Algunos... Todo el mundo detesta a los clowns.
No, señor, a algunos les gusta. No. Además se hacen cosas para homenajear a la persona. Usted le contrata números artísticos.
¿Qué cree usted que es un homenaje? Además de una incomodidad.
No, algo que le guste a la otra persona. Yo mire...
Eso no es un homenaje. Algo que le gusta a otra persona es una mina, ponele. No es un homenaje.
No. Bueno, la invita, en tal caso. Pero, no, yo al revés. Acudí a usted, a esta empresa.
Buenas tardes. Sí.
Buenas tardes.
¿Sí?
Porque quiero homenajear a mi novia.
¿A su novia?
Sí, le quiero dar una sorpresa.
No es bueno darle sorpresa a la mujer amada. El amor... Iba a decir cualquier cosa.
Bueno, y voy a traer a sus compañeras de la escuela.
Y compañeros, tenga cuidado, debe haber andado con la mayoría de ellos.
Pero hay que buscarlos en dónde están ahora. Algunos viven en las provincias.
¿Y por qué no le pregunta a ella como tema de conversación?
Pero es difícil.
Le dice, conversamos tampoco. Dime los nombres de tus compañeros. Usted empiece mi mejor amigo en la escuela se llamaba fulano. La lista de mi colegio, tema de conversación, la lista
del colegio.
De asistencia del colegio.
Es raro,
Álvarez.
Es raro como tema, nunca hablé de esto, entonces...
Yo casi no hablo de otra cosa. Yo cuando nos encontramos con mi novia enseguida le digo Eisenstein, Álvarez, Bernstein, Castro.
Y le pasa la lista, pero ya se la
repito.
Bueno, ¿y ella qué dice?
Nada, me mira.
Sí, bueno.
Me mira sin interesarse en lo más mínimo por lo que digo. Lo mismo que ocurre cuando hablo, por ejemplo, de teatro en Roma.
Claro, de cualquier tema.
O de cualquier otra cosa, ¿no?
Entonces eso es... Bueno, tiene otro problema.
Le quiere dar una sorpresa a su novia. Muy bien.
Sí, y quiero ver si usted me puede ayudar a reclutar.
¿Tenga una idea a su novia?
No, señor.
¿Qué le ha ocurrido?
A reclutar a la...
A reflotar, entendí. La palabra reflotar sirve tanto para un barrido como para un fregado.
Es verdad, sí, porque...
La escucho aplicada a numerosos asuntos, con excepción hecha...
Casi nunca
aplicada a,
para poner a flote
para
embarcaciones
náuticas.
Sí,
no.
Sí, sí. Atraer a sus antiguas compañeras.
No. ¿Por qué no averigua qué actores le gustan?
Sí, yo ya sé qué actores le gustan.
Bueno, ahí está. Y nosotros tenemos aquí la lista de actores.
¿Cualquiera?
Leo es Sbaraglia.
Sí,
debe gustar. Porque
anótemelo.
A todo el mundo le gusta Leo es Sbaraglia.
Sí.
Especialmente a las novias de uno.
Sí.
Leo. ¿Sbaraglia se escribe con E o con S?
No, con S.
Bueno.
Sbaraglia.
¿Con B larga o con B corta?
B larga, señor.
B larga, Sbaraglia. ¿Qué otro le gusta? ¿Solamente Leo Sbaraglia?
No, eso porque usted...
Qué raro.
Me lo leyó.
¿Le gusta solamente un actor y porque se lo dije yo?
No, pero por eso. Igual que no puedo invitar a todos los actores que le gustan a mi novia, porque son un montón.
A ver, y a usted, elija uno que le guste a usted. Esther Goris, por ejemplo.
Esther
invita
Goris.
A Leo Sbaraglia y a Esther Goris. Cuando pregunte ella, ¿y qué hace Esther Goris en mi fiesta sorpresa? Porque veo cómo son a veces las novias de desagradecidas. Uno se rompe el alma para invitar a Esther Goris y ella no te lo agradece. Y vos le decís, vos invitaste a Leo Sbaraglia, o lo tenés a Leo Braglia.
Sí. Y yo la tengo a Estergoris.
Sí. Y enarcás la ceja como diciendo, ¿qué?
No, bueno, no, pero ya empieza mal, se empieza peleando uno así.
¿Para qué tiene novia?
Bueno. No, puedo decir, bueno, Estergoris quizás puede hacer un número vivo.
¿Cómo hacer? Y te va a decir, ¿me invitaste a la fiesta nada más que para hacerme hacer un número vivo?
No, pero yo digo...
Invítame de corazón,
pero
dice,
no es de corazón.
Dice Goris rompiendo a llorar.
Pero si estamos hablando que usted es una empresa que me los trae los actores.
Sí, buenas tardes.
Entonces no es de corazón.
Bueno, pero igual, tiene que a su novia le tiene que parecer que todos han venido como bueno, claro. A la fiesta, si no... va a decir que estás loco, que contratás
no,
actores.
No.
¿A usted le gustaría que en su próximo cumpleaños le contrataran actores que van de mala gana, vio cómo son?
Sí, van a trabajar.
Por ejemplo, Arturo Bonín va,
sí, va
a los cumpleaños, pero va de muy mala gana.
Come los sándwiches
sí,
y no habla.
Sí, no habla, no le dice ni feliz cumpleaños. Y si se lo dice al mozo a veces. Otra no, buena idea es una fiesta donde los mozos sean personas célebres.
Ah, eso está bien, porque están en, con ese traje neutro.
Tiene un solo inconveniente. Te sirven los primeros 5 minutos. Una vez que descubrieron, que la gente descubrió que el mozo era Pepe Soriano,
sí.
El tipo deja la bandeja ahí y si querés sándwich anda a buscarlo a la cocina. Sí. Así que el actor que se comide a ser de mozo... No es perseverante.
No, pero usted lo tiene que hacer perseverar, sí.
Y que no van a querer venir. Y si a qué hora nos tenemos que ir y ya sí.
Señor. O que corte la torta, que entra.
O peor, Pepe Soriano se come los sándwiches que él mismo ofrece. Y está muy mal visto que un mozo pase una bandeja con sándwiches mientras él mismo se lo va comiendo. Y a veces no. Hasta le gana de mano.
A uno que está.
A uno que está por agarrar el billete. Ese no, dice, y se lo come él.
No, el mozo no. Tiene, en una mano tiene la bandeja.
Sí.
Y en la otra.
¿Qué?
Tiene un manojo de servilletas.
Nunca vi
que
eso.
Se la ofrece. ¿Cómo que no? En cualquier cosa.
Manojo de servilletas.
Viene con la bandeja y las otras las
no,
servilletas.
Lo mejor es que sostenga la bandeja con las dos manos.
No, eso no es nada elegante.
¿Cómo?
Señor.
Si quiere una servilleta, alguien dice, ¿tiene una servilleta? Sí. Dice, sáquemela del bolsillo. Sáquemela, tanteame el bolsillo derecho que ahí la
yo
tengo.
No le voy a sacar
yo
nada.
Dice, no, acá no hay servilleta. Ah, no, el otro, entonces.
No voy a sacar nada, señor. De
pon
eso.
El bufoso en el bolsillo.
¿Ni va a estar mi novia sacando la servilleta en plena fiesta?
Sí, de los bolsillos amigas. Peligrosos.
No. Tiene que servir. Si no sirve
alguna
una
vez
mesa.
Le hicieron una fiesta sorpresa?
Sí, a mí me hicieron una vez.
¿Y qué sintió?
Fue hace mucho tiempo, pero recuerdo, me tiraron papel picado. Pusieron unas cosas que tiran papel picado.
¿Está loco? ¿En su casa?
En mi casa.
¿Estuvo con papel picado?
Tuve 2-3
años.
No, más. Por todas partes había papel picado. Y además estuvo mal, casi se muere mi gato de aquel momento.
Porque comió papel picado.
Porque se aspiró el papel picado.
Oh, veo cómo son los gatos. No tienen la menor experiencia.
Y no, queda papel picado.
Los gatos, buenas tardes, discúlpeme que me meta en esta conversación, pero estaba ya participando de ella.
Sí.
Los gatos en carnaval se mueren mucho.
Sí, se mueren
sí,
los gatos.
Yo trabajo en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
Ajá.
Y uno de los problemas que tenemos por los corsos, usted sabe que hay pluralidad de corsos en.
Sí, hay casi es imposible
es que,
no cruzarse con
después
uno.
A la mañana siguiente aparecen las calles del corso, no solo llenas de borrachos, sino de gatos muertos.
No, señor.
Junto con las pilas de papel picado aparecen borrachos.
Y gatos muertos.
Borrachos que al amanecer se marchan, ¿no?
Sí.
Una vez que recuperan un estado de conciencia compatible con el reconocimiento de la ubicación de su domicilio, se marchan. En cambio, los gatos muertos permanecen ahí.
Sí, señor.
Porque la imposibilidad de marcharse de un gato muerto es proverbial.
Sí, me imagino. Pero no sabía que era tan letal para... Y que hay casos de gatos.
¿Cómo?
No, el gato muerto,
el
sí.
Suyo, señor.
Sí, está bien, pero no sabía que era algo extendido así en los corsos.
Claro, primero, o segundo, o único. En los corsos hay mucho más papel picado que en su casa. Y
sí.
Es papel picado viejo. porque no es la primera vez que lo tiran.
Viene apelmazado.
Viene ya de varias noches de carnaval, que lo van rejuntando el suelo, lo meten adentro de la bolsita y te lo venden de nuevo.
Sí.
Entonces ya el gato se respira un papel picado mucho más contaminado que el de su casa, y que cuyo efecto es instantáneo.
Bueno, no sé si tanto
además,
así, pero...
El gato, por alguna cosa atávica, tiende a respirar el papel picado.
No, ¿de dónde sacó eso?
Que se precipita sobre el papel picado y se lo respira.
No.
Ni hablemos de las máquinas de lanzar papel picado, que no son otra cosa que máquinas de matar gatos.
No, no. Son, los vio, son como cañones.
¿Los gatos?
No, los gatos no. Las máquinas de tirar papel,
sí,
picado.
Efectivamente.
Y lo larga, pero...
Muy fuerte.
Con todo.
Muy fuerte, muy fuerte.
Porque no se ve el papel picado dentro de la máquina. Ah, en el antes. Debe estar muy comprimido.
No, el papel picado se pica en el mismo momento en que usted lo arroja.
¿Y cómo hacen eso? ¿Pasa por una trituradora?
No sé.
Es raro. Pero sí, el papel picado así, estrenado, además, es muy finito ese papel, no es un papel...
Sí, no es, y venenoso, porque imagínense, en todo ese proceso hay infinidad de productos químicos, todos ellos letales para el reino animal.
Sí, para cualquiera, si está envenenado.
Para cualquiera, si no, no es que lo mire a usted.
Ah, no, está bien.
Para el reino animal, así, en general, ¿no? Bueno.
Bueno, pero usted organiza
pero
la fiesta.
No me cambie la conversación.
¿Usted lleva también máquina de papel picado o sorpresas
así?
No,
el papel picado no forma parte de nuestro arsenal.
¿Y la torta esa que sale alguien de adentro de la torta?
Eso sí, tenemos. ¿Quién quiere que salga?
¿Y quién puede?
Se refiere el señor, porque no hemos terminado ninguna de las últimas 15 frases. A tortas de gran tamaño, del interior de las cuales emerge. En general, una dama, si se trata,
sí,
de una fiesta de caballeros, una dama ligera de ropas. Mitad para agradar a los caballeros presentes, mitad por el calor que hay en el interior de las tortas, ¿no?
Claro, pero no, yo digo si la sorpresa es para mi novia.
Pero una sorpresa, o sea, la chica, ¿qué? ¿Quiere que salga un...?
¿Quiere que salga yo, señor?
¿Usted?
Que y decirle, claro, feliz cumpleaños. O sorpresa.
Pero tenga cuidado porque no es fácil, ¿eh?
¿No es fácil qué? ¿Salir de adentro de la torta?
Claro, porque usted tiene que estar por lo menos desde el día anterior.
Sí, señor, pero...
Y claro, que no es que... La torta no es una caja cualquiera que usted le pone una tapa, no. Tiene un protocolo, la torta, los cocineros, ya saben cómo es. Bueno...
Bueno, pero ¿es de verdad la torta? Yo creí que era toda...
Nosotros tuvimos... Nosotros tenemos panadería también, ¿no?
Sí.
Y nos encargaron una torta con una señorita adentro y no la vinieron a buscar. No vinieron a buscar la torta y nosotros nos olvidamos. Quedó la torta ahí en la vidriera y esta chica adentro. Y me contaba ella después, ¿no? Ella pensó que estaban tardando mucho, pero lo atribuyó al carácter psicológico del tiempo.
Claro.
Y habrá pensado que encerrada en el interior de una torta, por ahí tiene la idea que el tiempo tarda mucho en pasar.
Sí,
¿cierto?
Sí, es él.
Y que a ella le parece que fueron 3 días y fueron 10 minutos. Calculó eso, ¿no?
Sí, está bien, es bastante atinado.
Después sintió hambre.
¿Y 3 días?
Claro. En realidad estuvo 7 días.
¿7 días?
La salvó que se morfó la torta. Se la empezó a comer de adentro, ¿no?
Claro.
Una torta medio borracha. Aprovechó la humedad también.
¿Y usted no percibía movimientos dentro de la torta?
¿Qué movimiento? ¿Cómo se va a mover?
Y no
tenía
sé,
instrucciones de quedarse quieta.
Pero al estar comiendo la torta por dentro...
Bueno.
Pues, bueno, no, mire,
no viene al caso cómo salió ahora, me no importa.
No, está bien.
Lo voy a contar en otra ocasión porque no tenemos tiempo para estar perdiendo con...
No es tiempo perdido, sino soy un potencial cliente que lo va a contratar para hacer una fiesta sorpresa.
Sí, no, ya me contrató, me acaba de encargar todo.
Ahora, y los invitados, que son actores también del plan, digamos.
Sí, claro.
¿Usted le da las instrucciones a cada uno de si se tiene que esconder, qué tiene que hacer?
No, se tienen que esconder, se tienen que quedar ahí parados,
tras esperando
que el tipo aparezca por la puerta. No es tan difícil. Si su grupo de amigos no es capaz de sostener esa mínima conducta, cambia de amigo.
No, pero usted dice, por ejemplo, si vienen en auto, no pueden estacionar en la puerta, tienen que dejar...
¿Los amigos?
Claro,
los amigos están desde mucho antes, no está... No... O sea, el único que no está es el homenajeado.
Sí, pero...
¿Qué idea tiene de una...
No, pero...
Usted es un nabo. ¿Cómo?
No, escuche lo que le digo.
Si fuera usted... su amigo, no le encomendaría a usted la realización.
Ya me lo encargó.
Bueno.
No, si la gente que viene estaciona el auto en la puerta, cuando viene el homenajeado, ve los autos estacionados, aunque estén hace 5 horas.
Que estacione en otra parte.
Claro, pero usted se encarga de eso. Tiene que
no,
ir llevando
a
otro lado.
No, me encargo, no me importa eso.
Y tiene que dar. Con uno...
¿Usted cuando vuelve a su casa qué hace? Mira por todas partes a ver si hay autos de sus amigos.
Se ve,
yo por empezar no reconozco los autos de mis amigos. Mal, apenas si reconozco a mis amigos.
Sí, hay autos que son muy distinguidos.
Ah, es que se den broma. Con respecto a lo de la torta... su idea de aparecer usted mismo dentro de ella. Le digo que una sorpresa tras otra...
Es empalagoso,
es,
¿no?
Es contraproducente.
Es verdad. No,
imagínese, ya le dieron la sorpresa. Sorpresa, sorpresa. Una torta.
Sí.
Y usted sale y dice, sorpresa, otra más.
Le voy a aparecer...
Es mi segunda sorpresa en 20 segundos.
Usted dice que le voy a aparecer poca cosa.
No, a nadie. Nadie le va a hacer caso a usted.
Pero
ella
¿cómo
va a estar
que...
abrazándose con todos sus amigos y usted va a salir de adentro de la torta y ella ni lo va a mirar?
Qué triste eso.
Llame uno de sus amigos ayudándolo a salir de la torta sí. Mientras su novia saluda a todos menos a usted. Hasta que lo ve y dice, ¿qué haces con él? Todo lleno de merengue.
Qué asco.
Bien.
Bueno, entonces lo de la torta no lo hacemos.
Lo de la torta no. ¿Conviene en una fiesta sorpresa... colgar la piñota?
La piñata.
¿La piñata es?
Sí, la piñata.
¿No se dice piñota?
No.
Qué suerte.
Usted cuelga la piñata. Sí, por supuesto, sí. Puede
eso
hacerlo.
Es para niños, pero para los grandes también, ¿no?
Sí.
¿Qué puede poner adentro de la piñota?
Con elementos de la picaresca.
¿Cómo cuál? ¿Qué pone? El lazarillo de Tormes.
Sí. Ejemplares del lazarillo de Tormes que caen sobre las cabezas de la gente. Pero con harina, con otra gracia, más papel picado.
Ah, se le va a volver a morir el gato.
Sí, está bien alguna gracia de esas. Como la piñata.
Nosotros tenemos. Ahora vienen elementos de cotillón nuevos.
¿Hay nuevo
no como
cotillón?
Las viejas cornetitas, ¿vio?
Sí.
Un solo soplido y se rompía todo.
Sí, sí, sí.
No sonaba más.
No suena.
Chao. No, ahora tenemos.
Señoras trompetas. Sí,
trompetitas pequeñas, pero de una gran efectividad.
Ah. Lo tengo escuchado eso.
¿Qué le
sí.
parece, sí?
De otra fiesta.
Tenga cuidado con el tamaño de los silbatos.
Sí.
Ahora los hacemos grandes para evitar que la gente se los trague.
¿Quién se va a tragar un silbato entero?
¿Cómo quién?
¿Se ha tragado silbatos en alguna fiesta?
¿Sabe, por ejemplo, en el Hospital Pirovano?
Sí.
¿Sabe cuántas personas aparecen en la guardia al año? Al año, lo estoy
sí.
hablando. Diciendo que se han tragado un silbato.
¿Cuántas?
No sé, le pregunto si sabe usted.
No, usted me iba a dar el dato del año.
No lo ignoro minuciosamente, no lo sé.
No, yo no lo
pero
sé.
Pero
no
calculo
tengo idea.
Que muchísimas.
No es una cosa para calcular. Yo no tengo idea si alguien se traga un silbato, no lo sé.
Yo sé. Lo sé por gente. Los familiares son las personas que más sufren. Porque después se va a dormir el tipo y a cada respiración...
Uy, el tipo... es un tiro libre.
Le suena el pito.
Sí, no, es muy incómodo, pero sobre todo...
Muchos divorcios vienen por eso, ¿eh?
Bueno, no por eso.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes.
Sí, mire.
Que han enviado mensajes de toda índole hablando sobre las fiestas sorpresas, concepto y objeto. O sobre algún otro tema.
Sí, creo que sobre algún otro tema.
Bueno.
Sobre todo.
Veamos qué dice Gustavo Siécola. Hola, ¿qué tal? ¿Podrá cantar unas estrofitas del estribillo de Resolana. Linda canción.
Sí,
bueno, dice él.
Sí.
Saludos, dice él también. Gracias, digo yo.
Laura Núñez dice, los quiero, y gasta toda la tinta en signo de exclamación. Dice, nos vemos el viernes, así festejamos nuestros 30 años juntos. Hoy estoy muy contenta porque me entregaron mi título y diploma de enfermera universitaria de la Facultad de Lanús.
Ajá.
Y dice, gracias, gracias.
Hemos estado allí.
Sí, muy hermosa la universidad.
Sí, muy linda.
Sí, sí.
Silvia Gloria Santín, quiero que nos des tu opinión. Es indispensable, dice Silvia Gloria Santín, que hoy nos des tu opinión sobre los hechos inéditos que se están dando en el país. Alejandro, vos nunca estuviste ajeno. Esperamos un breve comentario. Si hay algo que no es necesario y mucho menos indispensable en el país, es que alguien más...
Sí, sí, por favor.
...de su opinión sobre los hechos que se están desarrollando.
Sí.
Así que me abstendré de hacer.
Alfredito Balmaceda, el diminutivo es de él, ¿eh?
Sí.
Dice, saludos vengadores, a un río cuando recuerdo la historia del león llamado Tigre, del otro día. No sin recibir las críticas de mi hija de 13 años, que me decía, ¿dónde está lo gracioso de eso? Dice la niña.
Bueno.
Y y manda un beso, ¿eh?
Val saludos. Martínez. No es gracioso. Nada es gracioso. El procedimiento para encontrar la gracia de algo no es examinar ese algo, sino es incorporar al instrumento que es uno los datos indispensables para hacer resonar las cuerdas de lo gracioso. Si no, sin esa afinación del propio instrumento, sin esa preparación del propio instrumento, nada le va a resultar gracioso. De manera que ese es el error del que se pone frente a cualquier suceso y espera que le cause o no le cause gracia, como si fuera un fenómeno que únicamente tiene como responsable al artista. La percepción de un hecho artístico es una operación binaria que se da entre el artista y el consumidor de arte. Y debe haber un parecido, decía Jorge Wagenberg, entre el artista y el que consume el arte. Porque si ese parecido no existe, aunque más no sea una complejidad parecida, si no existe eso, entonces no es gracioso. El chiste no es gracioso, la canción no se entiende, el poema no conmueve. Entonces hay que buscarlo en ambos extremos de la operación, que un hecho artístico implica. Y se ha escrito mucho acerca de esto, acerca de con qué actitud debe ir uno a buscar un halago artístico, por ejemplo. Coleridge decía que había que suspender la incredulidad. Entonces vos ibas al teatro y ponías lo que llamaba fe poética y dejaba la incredulidad fuera. Entonces disfrutaba. Entonces ahí sí creía efectivamente que en el escenario, que el rey de Dinamarca era asesinado. Y se lo creía. Ahora, si vos entrás diciendo que los actores
ya con
que son actores, que ya se conocen, que en realidad Ofelia es Estergori y todas esas cosas, eso no ayuda. Y menos ayuda la supuesta superioridad moral en que se ponen los que se niegan a que algo les cause gracia o les resulte placentero de alguna manera. Eso impide el mínimo estallido.
No hay manera,
no hay manera. El más humilde de los petardos artísticos. Así que lo digo en defensa de uno que tira cohetes todas las noches para ver si alguno escucha el ruido. Ahora, si uno viene dispuesto a no escuchar el ruido de estos petardos que tiro, que como usted ve son petardos metafóricos, si usted no me ayuda con la metáfora, yo poco puedo hacer. Así que enséñele a su hija, no conmigo tiene razón, pero porque por ahí se está perdiendo lo mejor que tiene el mundo y cree que se lo está perdiendo por piola. Bueno, Valeria Bernal escucha el programa y le manda un saludo al marido que está recorriendo el sur con sus dos mejores amigos.
Sí.
Este comentario ha sido hecho por toda la concurrencia. Vamos a repetirlo. El marido de Valeria está recorriendo el sur con sus dos mejores amigos.
Señor, sí, se fue. Es algo que estaban preparando durante años, que se iban a ir en carpa.
Sí, él lo está preparando durante años. Bueno. Gracias, un saludo. Va.
Romy Schnoer dice, tantos años cantando el himno de Liverpool con negro y azul y ahora caemos en la realidad que era blanco y dorado y como el vestido. Uy,
como el vestido.
Con ese vestido que...
de la red, ¿eh?
Sí.
Yo no le encuentro gracia.
No, es que...
Dolina, soy el estudiante de física de Catamarca, Sebastián. Estoy por irme a hacer supervivencia a la montaña. ¿Cómo se hace la supervivencia? ¿Se hace o se logra?
No, sube a la montaña y se la aguanta.
Sí, claro, sube a la montaña y trata de bajarla luego. Sí.
No, se la aguanta y dice, bueno...
Podemos hablar luego de supervivencia en la montaña.
Sí, sí.
Es muy interesante, digo yo, por decir algo, ¿o no?
Sí, hay un par de tips.
¿Un par de quién?
De tips. Ajá. A tener en cuenta, que después de los cuales podemos dar.
Recuerdo malevo, piden para el sordo, que...
Sí.
Me encantó la monografía de Barton, La babosa es un caracol sin casita. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Dice, viví para...
Años de estudio. Leo Herlein dice, ¿hoy es 5 de marzo o ayer
sí,
o mañana?
Marzo, sí.
Bueno, es el día del motociclista argentino, todos de pie.
¿El motociclista?
Sí.
Ajá, vamos a aprovechar para invitar a todos los motociclistas que vuelvan al imperio de la ley. Del cual han egresado hace mucho tiempo, como sabe cualquiera que los vea circular por la ciudad. Así bueno, que aprovechemos esto para darles un gran abrazo y decir que los quienes estamos de este lado de la ley, es decir, que cumplimos con los semáforos, no andamos por la vereda y no atropellamos a las viejas, nos gustaría verlos otra vez de este lado.
El mismo Leo Herlein es motociclista, ¿eh?
Sí, claro, ya lo
porque
sé.
Dice a todos los colegas...
Herlein que... Davidson.
Y va más allá, dice, a todos los colegas feliz día. Y a los que no, mira, ahora nos habla a los que estamos del otro lado. Y a los que no han descubierto la felicidad de las dos ruedas.
Sí, señor.
No saben lo que se pierden, todo mayúscula.
Sí, sí.
Y después le pide la fulana al sordo, esto ya es otro...
es un oyente de cartel.
Sí, claro.
Nuestro amigo Leo Herlein.
Sí, señor.
Bueno, buenas noches, grita Emilce Roca. Espero ir muy pronto a verlos. Tengo que convencer a mi marido de que La venganza será terrible es mucho más que un programa de radio. Entonces no la va a dejar venir.
Ana Suárez dice, Vengadores, hace 30 años que los sigo, soy una vieja, pero son mis compañeros de la medianoche, no puedo dormir sin reírme, y bueno, tiene lógica.
Georgina Martínez está enamorada de Martín, y todo. Cecilia Fulco quiere que vayamos a Venezuela, Lenticon Argentina, ha escuchado la versión del himno nacional por Cabernet, y Fabiana Galo pregunta cuándo volvemos a San Juan. Eso es todo.
Bien.
Vamos a hacer entonces una pausa, ya que no tengo más mensajes ni nada en realidad, y luego regresaremos con un tema de hondo contenido humano. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Y nos vamos a la República Oriental del Uruguay. Senadora nacional Lucía Topolansky, la esposa del Pepe Mujica. ¿Cómo han tomado esta decisión de Tabaré Vázquez impidiendo la venta de marihuana en las farmacias como establecía la ley?
Él no va a tocar la ley por ahora y el proceso sigue su curso con los mismos ritmos que estaban pautados. Ya están determinadas las empresas que pueden plantar. Hay un espacio resguardado desde el punto de vista de la seguridad donde va a suceder este hecho. La comercialización de ese producto será a través de la farmacia con la reglamentación para uruguayos mayores de edad.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencia CETIS, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la cuarta fecha. Comenzamos hoy a las 20 con Atlético Rafaela Racing. Mañana a las 19, Independiente Belgrano. Y el domingo desde las 17 vivimos River, Unión y Colón, Boca. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el galponcito de la calle Gorriti 5963, en el auditorio de Radio del Plata.
Ha venido a visitarnos nuestro amigo Nacho.
Sí, señor, nuestro anfitrión en Roma.
Que ha estado con nosotros ahí en la embajada y nos ha llevado a conocer prácticamente toda Roma.
Sí, lugares fuera del circuito turístico.
Sí, claro, empezó con el Trastevere, fenómeno. Después nos llevó una noche, una excursión en el Aventino. Nos hizo mirar por una cerradura a través de la cual se ve exactamente la cúpula de San Pedro. Nos paseó por iglesias del siglo XI, del siglo XII. Nos llevó a una plaza que a la 1 de la mañana... estaba
hermosa,
iluminada.
Toda iluminada, sí.
Lugares maravillosos, pero lo mejor que nos regaló fue su amistad y su inteligencia. Así que hoy le agradecemos que esté aquí. ¿Qué tenemos? ¿O qué dijo usted que no escuché?
No, lo que dije era simplemente que estábamos acá. en el galponcito, que mañana también, y así.
Hablaremos esta noche, o traeremos a esta mesa, un catálogo ya utilizado algunas otras veces, de animales montados por héroes legendarios. O sea, no nos detendremos en el héroe, sino en el animal que el héroe monta. Casi todos los héroes montan...
Se montan a alguno.
Animal, se montan a algo.
Sí.
Generalmente también es legendaria la monta. Bueno, obviamente.
Y sí, claro. Para
el... sí, o sea, si nos metemos en un mundo de leyenda... El jockey y el caballo son legendarios los dos. No puede haber un tipo verdadero que monte a un caballo falso.
No.
Bien. El primer animal que tenemos, si me permiten la forma de introducirlo, es el garuda, el pájaro de la India, ¿no? Vishnu suele cabalgar en las... Vishnu es el de las vicisitudes, ¿no? Suele cabalgar... en el ave garuda, el pájaro garuda. Es un ser representado con alas, rostro y garras de águila, tronco y piernas de hombre. Su rostro es blanco, sus alas son de color escarlata y su cuerpo es de oro. Es un mamarracho.
Sí.
Está hecho con todo lo que le sobró. Bueno, pero este pájaro declara a los hombres el origen del universo, ya que habla, es un docto pájaro. Declara también la índole solar de Vishnu, incluso mientras Vishnu lo monta. Declarar sí. la índole solar de una persona que lo está montando a uno es un gesto de sabiduría, pero también de humildad.
Sí. Y quizás de gratitud.
También puede ser. Bueno, también recita las ilustres y complejas genealogías de las casas que descienden de la luna y el sol. Explica a sí mismo el Ramayana y da noticia acerca de la gramática y la medicina. Ese es el ave garuda al que monta Vishnu. Aprendan otros que montan unos burros sí, que señor. No son capaces de saber cuál es la capital de Asunción del Paraguay. Segunda montura famosa fue el Burak. En el primer versículo del capítulo 17 del Corán aparecen estas palabras: alabado sea el que hizo viajar durante la noche a su siervo desde el templo sagrado hasta el templo que está más lejos. Documentadores declaran que el alabado es Dios, el siervo es Mahoma, el templo sagrado es el de la Meca, el templo distante es el de Jerusalén y el que desde allí Mahoma fue transportado al séptimo cielo. Y quien lo trasladó fue justamente Burak, una especie de mula con cara de hombre, orejas de asno, cuerpo de caballo, alas y cola de pavo real.
Nada propio.
Tenía. No. Una de las tradiciones islámicas refiere que el Burak volcó una jarra llena de agua justo cuando Mahoma fue arrebatado hasta el séptimo cielo. Durante la visita de Mahoma a las regiones celestiales, conversó con cada uno de los patriarcas, ángeles que habitaban esas regiones. Alguna vez hablamos en detalle de aquel viaje. Viaje durante el cual negoció con la mismísima divinidad la cantidad de oraciones diarias que se le exigen a cada creyente, que eran antes de ese viaje, creo que 40 o 50. Imagínense. Bueno, al regresar de ese viaje, el agua de la jarra todavía no se había derramado y el profeta pudo enderezar la jarra y evitar que el agua se cayera. Esto nos habla acerca de un tema que rozamos por segunda vez en este programa: el tiempo psicológico, el tiempo que transcurre de distinta manera cuando uno es arrebatado al cielo o cuando uno es introducido dentro de una torta. Tercera monta es Sleipnir, el caballo de ocho patas del dios Odín. Naturalmente, un caballo de ocho patas, como sabe cualquiera, como cualquiera puede calcular, va más ligero que uno de cuatro.
No, ¿por qué, señor?
¿Cómo por qué? Un caballo de carrera de cuatro patas camina a 60 kilómetros por hora, más o menos. Mil en uno. Un caballo de ocho patas, 1000 metros en 30 segundos.
Pero no es así. Entonces, sí. A la Fórmula 1
si
le...
Si tuviera 16 patas... Sí. Lo haría en 15 segundos. Y todo así.
Todo así, o sea, solo hay que agregarle ruedas a los Fórmula 1 para que
ande más rápido. Exactamente, lo sabe cualquiera.
Bien.
Bien, era el mejor de los caballos. Su pelaje era gris, una especie de tordillo, mire. Unas runas. Bueno.
Sí, claro. Unas runas en ruinas.
Impresionante porque en el párrafo anterior se lee... Hizo viajar durante la noche a su siervo, y siervo está prolijamente escrito, claro. No una sino dos veces, con C.
No le vio los cuernos.
No, pero aquí, justamente, el siervo a que se refiere
es el otro.
Es con S y no tiene... Y acá las ruinas son las runas, que son unas letras, que estaban grabadas en los dientes de Sleipnir. Bueno, en algunos lugares de Suecia... se acostumbra a dejar en el campo unos granos para impedir que Sleipnir pisotee los campos, especialmente los miércoles, que es cuando el caballo se muestra más dispuesto a galopar sobre los sembradíos, ¿no? Uh-huh. Bueno, algunos mitógrafos han dicho que Sleipnir, a diferencia de Pegaso, bajaba siempre del cielo y transportaba a Odín sano y salvo, y ascendía solamente para transportar a los poetas a la morada celeste. Pegaso, como bien sabemos, en cambio, bajaba y subía sin ton ni son. Y por ahí te corcoveaba tanto que te caías. Sleipnir era también la montura del alma de los poetas. ¿En qué se...? Esto lo sabe cualquiera también, en Suecia. Pregúntesele a un taxista sueco. ¿Cómo sube el alma de un poeta al cielo? Respuesta del taxista: montado en Sleipnir. Y prosigue hablando de Zlatan Ibrahimovic,
diciendo qué barbaridad.
Bueno, Pegaso, como sabemos, era un caballo alado, uno de los hijos que tuvo Medusa con Poseidón, y el nombre se deriva de una palabra griega que significa gente. Medusa estaba embarazada de sus hijos cuando Perseo le cortó la cabeza. Ambos hijos nacieron entonces completamente desarrollados de su cuerpo decapitado. Debió ser un espectáculo digno de verse.
Sí,
una persona decapitada, de cuyo cuerpo surge ya completamente desarrollado y posiblemente vestidos de gris oscuro, dos ingenieros. Pegaso era también un tordillo, pero blanco y con alas doradas, ¿no? Sin hacer caso al hombre que había matado a su madre, ¿no? Voló hasta la cima del monte Helicón, que era la residencia de las musas. Allí correspondió a la hospitalidad de las musas, abriendo con sus pezuñas un manantial que se llamó Hipocrene y cuyas aguas daban inspiración poética a quien las probara. Está bien eso,
sí.
Es casi tan bueno como la hidromiel o el hidromiel de los enanos, de los mitos nórdicos, ¿no? Pero es más fácil, porque es más público, porque es una fuente. La otra era una bebida difícil de obtener. De hecho, la tenía Odín empaquetada y había tenido que robársela a los enanos con unos engaños aburridísimos. En cambio, este era público. Cualquiera iba, bebía en la fuente Hipocrene y obtenía la inspiración poética. De vez en cuando, algún mortal trataba de capturar a Pegaso, pero él los eludía con facilidad. Por fin, la diosa Atenea organizó su captura para ayudar, como se sabe, a Belerofonte a destruir a la Quimera. En realidad, Atenea se le apareció a Belerofonte, pero en un sueño. Para mí eso no cuenta como aparición.
No, entonces qué peor, cualquiera.
En un sueño, no vale para nada. Bueno, y le indicó el modo de capturar a Pegaso, ¿no? Era con una vela de oro y no sé qué, y un grisín.
No se acuerda bueno, bien el sueño.
No me acuerdo si era con un huevo duro y un grisín o con una vela de oro y no sé qué. Bueno, el caso es que Pegaso se sometió dócilmente a Belerofonte, partió con él en busca de la quimera, la encontraron escondida en una nube de tormenta, ¿dónde se va a esconder? Y comenzaron a perseguirla. El caballo era más rápido que el monstruo, esquivó las llamaradas que la quimera arrojaba con su aliento ígneo, y al final Belerofonte le metió un pedazo de plomo adentro de la boca a la quimera, y como la quimera largaba fuego por la boca, se le derritió el plomo, claro, y se le fue para adentro. Ahora, imagínese usted el desastre. Yo lo consulté con médicos esto,
pero no hace falta
el desastre que te hace el plomo derretido.
¿Y sí?
Chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando,
señor,
a mi amigo Nacho de Roma, que se va. Bueno, todos recuerdan también que Belerofonte, ensoberbecido, vio cómo es uno cuando monta un caballo volador y mata a la quimera, ya se le sube
tampoco
los humos a la cabeza. Quiso volar hasta el Olimpo y sentarse junto a los dioses. Zeus lo vio venir y le mandó un tábano que picó al caballo. El caballo corcovió, Belerofonte cayó a tierra y murió. Otros seres que no transportaron héroes o dioses, sino a caminantes ocasionales. El Kelty era un caballo acuático de los dioses escoceses. Podía aparecer en forma humana o equina. Como humano, salía del agua con la figura de una persona peluda y desgarbada, y esperaba a que alguien pasara a caballo y se subía en ancas del jinete. En cambio, cuando el Kelty aparecía en forma de caballo, era un espléndido corcel, esperaba junto al camino que pasara algún caminante cansado. Cuando alguien lo montaba, el Kelty se sumergía en la parte más profunda del río y ahogaba al jinete. Sin embargo, algunas personas lograban dominarlo cambiándole la rienda. Bueno, son cosas. Los caballos de Sibaris, ¿se acuerda la colonia griega, cuyo gentilicio es más famoso que el nombre de la ciudad? Ahí vivían los sibaritas. Está situada en el sur de Italia, no lejos de Crotona, que eran los tipos que le tenían bronca. Era conocida por la riqueza y el lujo de sus habitantes. Los sibaritas fueron los precursores del arte ecuestre y le enseñaban a los caballos toda clase de pruebas, incluso pasos de danza. Cosa que les costó la pérdida de la libertad, el haberle enseñado a tanguear a los caballos. Le enseñaban a bailar, qué sé yo, tango sería, ¿qué le va a enseñar a bailar a un caballo?
Sí, debe ser difícil.
Los enemigos de la vecina colonia de Crotona se habían dispuesto a invadir Sibaris. Enterados de la costumbres que tenían los sibaritas, incorporaron músicos a sus ejércitos, y al momento, cuando llegó la caballería, empezaron los músicos. Y los caballos de Sibaris empezaron a bailar, y todos los jinetes fueron derribados. Imagínate,
claro,
están montando un caballo y el caballo empieza.
Mira cómo baila.
Y
muy
se cayeron todos, y los crotonianos consiguieron una fácil victoria. Tengo acá el programa de los hipódromos celestiales y tengo la lista de unos cuantos animales a los que algunos personajes divinos montan, ¿no? Es de la India, esto. Anni monta un carnero. Brahma, el gran Brahma, monta el cisne llamado Amsa. Durga monta un león o un tigre, o quizá un león llamado tigre. Ganesha monta una rata. Es difícil e incómodo montar una rata, no tanto por el asco, sino por el tamaño insignificante de este miserable batracio.
Y sobre todo considerando el origen
infantil. Indra, en cambio, Indra sin H, monta un elefante que se llama Airavata. Así se llama el elefante que monta Indra, ¿no? Kartikeya monta al pavo real que se llama Paravani. Siva, que va con ese, al toro Nandi. Varuna monta un pescado. Es difícil montar un pescado.
Sí.
O sea, cuando salís al aire, al desierto, digamos.
No le dura.
En el río, fenómeno.
Sí, no le dura.
Pero en tierra, el pescado, no. Ponele que no se muera.
No sé, pero no arranca.
Es lo peor que te puede. Y no al que no agarra máquina, no agarra velocidad. Arrastrándose.
Y boquea.
A lo último, Varuna agarra y sigue caminando. Dice, para eso voy de a pie.
Claro, se lo tienes que llevar encima, se lo
tienes. Es una frase famosa del Ramayana, donde Varuna dice, para eso voy de a pie. Después de castigar, talonear a un pescado en medio de la calle. Vayu monta un antílope. Vishnu, como ya se ha dicho, monta la ave Garuda. Y Jnana monta un búfalo. Entonces, una pequeña ayuda para los amantes del tour.
Muy bien.
Hemos ido a la discoteca, donde el discotecario precisamente entendió que esta era una charla turfística y que era una nota especial para ser publicada en La Fija o en la revista Palermo, que son las revistas que se venden en la vecindad de los hipódromos.
La Rosa y la otra.
La Rosa, la Verde. Bueno. Y se llama Milonga Burrera. Lo canta Jorge Vidal y evidentemente es una milonga de erudición mítica, en donde se cuenta qué personaje mitológico monta a qué animal mitológico.
Habla de eso.
Sí, no habla de eso. En realidad, por disimulo y quizá por codicia, porque al enterarse de que la gente está más interesada en las carreras de caballos que en las montas de los dioses escandinavos, la letra U debe ser cambiada. Canta Jorge Vidal, Milonga Burrera. Adelante.
Por mi fiebre, por los chuchos y mi alma de jugador, andaba de mal en peor yo, que me daba de ducho. Casi voy a juntar puchos, ustedes no van a creer, pero supe resolver mi situación harto flaca. Con la compra de un yovaca me hice trompa y entrenié. Y siguiendo un consejo del amigo Remersaro, me compré un caballito de carrera.
Y dígame, socio, ¿resultó bueno el caballo?
Era un burro sangre pura, flaco como un cacho de hilo, pesaba 18 kilos con el freno y la montura. Sacarlo en la misiadura fue mi propósito cierto, y lo llevé a Don Mamerto, un veterinario púa, que salvó al lungo garúa cuando lo daban por muerto. Y pa' mí que tenía la precisa el hombre amigo, me devolvió un bancarrón, fiaca, panzón y mañero, parecía un cadenero, el tiempo y la inundación. Lo llevé para el corralón del Petiso Carvajal, como buen profesional, sin derrochar un momento, empecé el entrenamiento con vistas para el Nacional. Y salvado el hombre con todos los guitarristas, con él hice maravillas,
y el matungo progresaba. En pocos meses marcaba 6-2 un quinto a la milla. Lo relojó un tal Patilla que lo seguía de a pie. Eso renovó mi fe en mi fantástico Pingo, que un histórico domingo, no sé si ya te conté. La última vez tuvieron que tomar el tiempo con un almanaque, caramba. Cuando mi Pingo pisó las arenas de Palermo, Artigas se sintió enfermo y Lenguí se la tomó. Villa Vaca se alineó entre un lote de campeones, los vasos como pisones, la panza casi rasante. Parecía un elefante en un mitín de ratones. Flor de caballo a mí, y solamente le faltaba el trole. La indiada gritó
¡Largao!
Y ahí fue el merengue, Dios mío. Un tungo rajó pa'l río. Los otros se desbocaron. Datos y fijas fallaron. Nunca se vio nadie igual. Y mi robusto bagual al tranquito y sin alarde llegó 3 días más tarde. Pero ganó el Nacional.
Era Jorge Vidal, La venganza será terrible, Milonga Burrera.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:14, la temperatura en Buenos Aires 23 grados una décima, la humedad 88%. La fiscal del caso Nisman informó que va a haber confrontación de pericias. Viviana Fain habló luego de la presentación de las pericias de parte de la jueza y exmujer de Nisman, Sandra Arroyo Salgado. La fiscal dijo que se trata de un tema técnico de disidencia de peritos.
Este es un tema netamente técnico de disidencia de peritos, no de legos. Los peritos de parte, con su fundamentación también, han presentado a la 1:20 del mediodía en mi fiscalía un dictamen con varios puntos que tendrán que ser evaluados por mí, convocar a esos peritos de parte de la doctora Salgado a que me ratifiquen la presentación, a que me fundamenten las conclusiones, como así también los médicos forenses.
Hoy se llevará a cabo la última jornada del juicio político al juez Axel López. Este viernes va a declarar el testigo psiquiatra Ramiro Isla, quien aconsejó al magistrado no liberar al asesino de una joven por tener signos de posible reincidencia. También está prevista la declaración del premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.
Internacional.
La cancillería rusa afirmó que son muchos los países que quieren formar parte del BRICS. El embajador en misión especial del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, Vadim Lukov, afirmó que la presidencia rusa va a conducir la colaboración entre los miembros a un nuevo nivel. Entre los objetivos principales en el ámbito político nacional, mencionó el fortalecimiento de la no proliferación de armas de destrucción masiva y la lucha contra el terrorismo internacional.
Deportes.
Estudiantes consiguió un valioso empate ante Atlético Nacional de Medellín como visitante. Comenzó perdiendo con gol de Ceballo para el local, pero Jara consiguió la igualdad definitiva. Con este resultado, el equipo argentino alcanzó la punta del grupo 7 con 4 unidades, al igual que Libertad de Paraguay, quienes se van a enfrentar el próximo 12 de marzo en Asunción. La temperatura en Buenos Aires, 23 grados una décima, la humedad 88%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
En Gente Exclusivo, Jimena Barón y Daniel Osvaldo, la pareja del momento, nos confiesa: en nuestro amor todo fue un torbellino. De regreso en la Argentina sueñan con casarse, ella volver al ruedo como actriz y él jugar y ganar en Boca. Además, Guillermina Valdés prepara una obra de teatro erótica y asegura: Marcelo me apoya en todo. Y el adiós a Estrasera. Gente.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuando y cómo sucede.
Daniel Scioli y Alejandro Granado encabezaron un acto frente a 330 efectivos que a partir de este jueves van a patrullar las calles de Ezeiza. Y estamos en contacto con el ministro de Seguridad y también el intendente de Ezeiza, el licenciado Alejandro Granados. ¿Volvió al frente para la victoria en Cerro Alde?
Para mí no se fue nunca.
Por lo pronto se sacaba muchas fotos con Massa.
Él es fotogénico. Y tiene una mujer hermosa y bueno, le gusta el flash.
Usted tiene una mujer también, Dulce Granados, muy bonita y muy fotogénica, si se me permite el piropo.
Ahí va. Está bien, está bien.
Respetuoso, le digo, teniendo en cuenta que usted es el ministro de Seguridad, digamos. Ahora no puedo cruzar a General Paz.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Esta semana en Para Ti, festejamos el Día de la Mujer con todo. De regalo, un esmalte super canchero. Elegí el color que más te guste. Además, tratamientos After Sun. Recupera tu piel después del sol de las vacaciones. Mi primer trabajo. Te contamos todo lo que tenés que saber para sumarte al mercado laboral. Y lo último en tendencia, turbantes. La moda en tu cabeza. Ya salió.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el galponcito de Radio del Plata, acá en la calle Gorriti 5963. Mañana viernes también, estamos en vivo los viernes ahora. Ahora y hace bastante.
Sí.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me voy a hacer supervivencia a la montaña.
Al fin algo útil, nene.
Un informe que ha preparado nuestro equipo de producción en estos minutos. Accediendo a gentiles pedidos.
Me llevó bastante
¿cómo
tiempo
hacer para no morirse en la montaña? Primero, ¿qué es supervivencia? No morirse, ¿no es cierto, doctor?
No.
Ah.
Es el desafío con las condiciones mínimas que necesita usted para estar de pie.
Vivito y coleando.
Pero lo mínimo, no algo de más. Porque usted acá se come una pizza.
Claro.
Y dice.
Y no puede sobrevivir.
No, sí, claro. Sobrevive.
Es muy difícil sobrevivir a una pizza. No.
No, porque usted dice.
Creí que era otra conversación, disculpe. Yo siempre le doy la razón a todos.
No, señor. Usted acá, por ejemplo, en su conducta en la ciudad, como una pizza, dice, bueno, total, me como otra porción, total.
Claro.
Ni siente el hambre, no lo vive.
O sea, ir a la montaña que se la lleva la pizza.
No lleva pizza a la montaña.
Ah, ya entiendo. Se trata de ver de dónde sacamos la comida, la bebida, cómo dormimos, cómo evitamos a las alimañas dañinas, a las fieras
todo
que pueden intentar comernos, destruirnos, la fuerza de la naturaleza, como sin ir más lejos, el rayo, el tornado.
La avalancha.
¿Eh? La avalancha no dice acá.
No, pero es que... Sí,
no,
pero
en el prospecto no dice nada de ninguna avalancha.
Pero sí, si en la montaña, tiene que
nunca
decir.
Nunca vi. Usted dice avalancha de piedras. Yo pensé en gente que proviene de los escalones superiores de una grada.
No, señor, esto no es la cancha. Vamos a ir a la montaña.
Primero, ¿de dónde saca el morfe usted en la montaña?
¿Un poco se lo probé usted?
No, eso no.
¿Cómo? ¿No vale nada?
No vale nada, señor. Usted se quedó sin nada. Y ahí lo quiero ver. Bueno, por ejemplo, ¿qué bicho me puedo comer sin que
depende,
me envenene?
Bueno, depende a qué altura esté de la montaña.
¿Qué tiene que ver?
Sí, muy arriba no hay mucho para comer.
No importa lo que hay, lo que no hay. Tengo que saber lo que no es venenoso. Por ejemplo, ¿Me puedo comer una lagartija?
Sí.
Disculpe, se me hace agua la boca.
Sí. Se puede comer una lagartija. Conviene trozarla siempre pequeño.
Sí, a mí me gusta feta finita la lagartija.
No. Porque le genera más saciedad. No le digo chuparla.
Sí, claro, no, no chuparla, ¿cómo andar porque... chupando una lagartija? Mire si aparece alguien.
No, bueno, pero...
Por ahí justo viene el rescatista. Y vos estás chupándote una lagartija. Sí. Y dice, no, no, dice... Uno empieza a esconder. Pará, ¿qué está haciendo?
Déjame un rato más. Le dice. No. Le dice este. No, el rescatista no le va a decir nada porque usted lo va a salvar. Pero después usted tiene que saber hacer fuego, por ejemplo, en la montaña.
¿Para qué?
Y para cocinar la lagartija o lo que fuere.
Ah, está con pretensiones.
Bueno, pero sí.
Yo lo que sí llevo siempre es sal.
Ah, y eso es más pretensiones todavía.
Yo siempre llevo sal por cualquier cosa. En la vida cotidiana puede pasar también, ¿no?
¿Un salero? ¿Para qué lo quiero?
Un salero, salero por si alguien me convida un huevo duro, por ejemplo.
¿Quién le va a convidar? No quiero hacer la pregunta otra vez.
Hágala.
¿Hay alguien aquí en la sala que tenga un huevo duro?
Una vez preguntamos eso. Él dijo... No hay ninguna persona en el mundo que lleve un huevo duro y un salero. Y se paró un tipo.
Y mostró. Pero
sin decir nada, mostró el huevo duro y el salero. Así se quedó. Fue una ovación.
No, y fue inclusive de antemano. Había un grupo que tenía el salero. Eso preguntamos primero. Ah. ¿Quién tiene un salero? Y un grupo dijo, nosotros. Bueno, pero nadie va a tener un huevo duro.
Y salió un tipo, sí. Y ahí va. El huevo duro fue extraordinario.
En el complejo de la plaza, esto.
Bien, hormigas.
Sí, pero hay que juntar, ¿eh? Hay que juntar
pero
mucha.
Pero cuidado porque la hormiga tiene mucha proteína, me dijeron. Me dijo el doctor Cormillot también.
¿Por qué no las come Cormillot? Cormillot debe estar comiendo.
Las come.
Unas
sí.
Lasañas de este tamaño.
No, él mismo come hormigas. Yo un día lo fui a visitar a la oficina.
Sí.
Y lo vi en cuatro patas. Medio corriendo en cuatro patas y dando palmadas contra el suelo. Le digo, ¿qué está haciendo?
Bailando tap.
No, me dice, estoy persiguiendo mi merienda. Y cazó una hormiga y me la mostró. Dice, la hormiga es muy nutritiva y si te la comes viva, te adelgaza.
No, bueno.
Porque incluso se come... cosas que vos te comiste antes.
No, ¿cómo va a ser eso, señor? Se comió una ligustrina.
Y después la que engorda es la hormiga.
Sí.
Y vos te
no,
quedás
bueno, no.
Más, lo más fresco.
¿Pero cómo lo
se
más
fresco? Se llama la dieta de la hormiga.
Pero entonces para eso cómase otros depredadores más.
No, trate de corregir al doctor Cormillot.
Ahora, bueno, eso en la montaña.
En la montaña
no puede estar
¿hay
eso.
Hormigas? No.
No, no hay hormigas. Pero
¿cómo no va a haber hormigas?
No, depende de qué montaña. Yo cuando pienso montaña, pienso sí. La alta montaña, claro.
Claro, en la Aconcagua.
Claro, más abajo, en la sierra, si usted quiere, hay más bichos.
Ahí venden pancho.
Pero ahí anda cualquiera. Ahí va cualquiera, ¿no? Ahí va cualquiera, Luritorco. ¿Qué
claro,
quiere?
Claro.
No, estamos hablando de montaña.
Y... ¿Es verdad, por ejemplo, que usted, si usted come un cactus o se encuentra un cactus,
sí.
¿Le puede sacar hasta medio litro de agua?
Sí, le puede sacar. Usted lo corta.
Lástima que no hay en las montañas tampoco.
No, tampoco.
Solo en el desierto.
En el desierto, sí, o en algunos lugares... No, pero no hay. En la quebrada de Humahuaca tiene ahí. Ahí hay montañas.
Para hacer también. Fuego, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
No vale llevar... Uno lleva un encendedor, no vale.
Sí, vale, puede llevar encendedor si quiere.
Y bueno, entonces, ¿para qué me enseñan a agarrar un palo?
Por si pierde el encendedor.
Estar dos horas con dos palos frotándolo y tengo el encendedor en el bolsillo.
Sí.
¿Qué clase de piola son?
Y el salero en el otro.
Y el salero colorado.
No, por si pierde el encendedor. El encendedor puede llevar, pero usted tiene que saber hacer fuego.
Sí, pero no solo eso, sino debe usted saber que muchas plantas son venenosas, Barton.
Sí, algunas sí.
Los hongos, por ejemplo... Discúlpeme la expresión.
Yo no le como un hongo.
No le como un hongo ni que
si
me
no
esté
tiene,
muriendo de hambre.
No, el
salvo que
Iram.
Yo vaya con una especialista en hongos y que me diga, el tipo que ya ven un hongo y enseguida te dicen, este sí, este no, sí, este quién sabe.
Pero hay que ver si el tipo quiere subir a la montaña.
Bueno,
si no le da...
si ya es difícil encontrar alimento en la montaña, mucho más difícil es encontrar un especialista en hongos.
Sí, por supuesto.
Siempre son más escasos los especialistas en hongos que los sándwiches de milanesa.
Pero hay unos papeles tornasolados, unos que tienen unos reactivos.
Ah, sí.
Que usted
se lo pone...
Se lo apoya al hongo. Sí.
Sí, discúlpeme.
Sí, y le dice, venenoso... No, dos rayas.
Ajá.
Veneno,
dos rayas.
Venenoso.
Ajá.
Una raya... saludable.
Muy bien.
Entonces,
eso debe haber salvado muchísimas vidas, ¿no?
Y sí, porque usted saca el papel tornasolado,
lo pone... siempre llevo un papel tornasolado de esos a todas partes.
También lleva, ya también lleva muchas cosas.
Un salero y eso. Cuando veo un hongo, enseguida le pongo el papel tornasolado.
Sí, eso sí se lo va a comer, si no, no.
Ah, no, si entonces si no me lo voy a comer, ¿para qué?
¿Para qué va a gastar el papel tornasolado?
Porque hay gente que recorre los restaurantes y el mundo en general con un papel, bueno,
no
había entendido el...
No, puede prescindir de eso por completo.
Gracias.
Pero tiene sí su...
¿Cuándo un agua no puede ingerirse?
Es difícil lo del agua, ¿eh?
Cuidado.
Porque hay unos que se tientan con los pedazos de hielo que hay en la altura.
No.
Y empieza a chupar el hielo.
El hielo, como lo sabe cualquiera que haya comprado una heladera,
sí,
es venenoso. ¿Vio el hielo que está al costado del congelador de la heladera?
Sí.
¿Usted por ahí lo saca con una cuchilla?
Sí, lo pica.
Si usted se lo come, se cae redondo y se muere retorciéndose como un escuerzo.
No, señor.
Abandonado por toda su familia. Y el hielo de los glaciares es igual, es lo mismo.
No, no es lo mismo.
Es lo mismo, pero distinto.
No, es que... no, entonces no es lo mismo.
Y uno se muere.
No se muere.
No se muere.
No, quizás sí se muera.
Y el mar, entonces el agua del mar es la que no se puede
tomar.
Es
así.
Yo leí un libro una vez que decía, empezaba diciendo eso. Un momento, decía el libro. Que empiece diciendo un momento no está bien, ¿no?
Es raro, sí.
Dice, un momento. Era un libro sobre náufragos.
Ah, mire.
Y lo primero que decía para que uno entendiera. Un momento, decía el libro, ¿no? El agua del mar no te la podés tomar porque te envenenas. Y te causa locura.
¿Así estaba escrito?
Sí, te da locura. Los manicomios están llenos de personas que han bebido agua de mar.
No, señor.
Que inmediatamente son trasladados allí.
No, se muere con eso. Si toma agua de mar, después se muere. O sea, se deshidrata, es al revés.
No, pero primero te volvés loco y tomás más. Más, querés más agua de mar, más agua, y te pones visco, ¿no?
Ajá.
Los locos se ponen todos viscos, al menos en el teatro.
Sí, en el teatro, sí. Pero
tomás agua de mar y en determinado momento reventás.
¿Cómo reventás?
Te morís, porque es, no sé, ¿por qué?
No,
¿el médico quién era, usted o yo?
No, yo no soy médico,
dígame.
Yo hago expediciones a
yo
la montaña.
Yo era el ignorante, usted era el médico.
Yo soy el experto en montaña.
Ah, ¿qué tal? Dígame, usted como experto en montaña, ¿se puede tomar el agua del mar?
No sé, porque no conozco el mar. Estoy todo el tiempo en la montaña, pero me dijeron que el mar, ¿no? El agua de mar es tóxica.
Ah, sí.
En cambio, en la montaña tenemos nuestras propias
ahora,
fuentes de agua potable.
Para encontrar agua en la montaña hay que ir un poco más abajo, no en la cima.
Porque sí, igual viene de arriba.
El agua va hacia abajo, ¿entiende?
Sí.
Pero se pone en la cima, el agua no le va a llegar nunca.
Sí, pero sabe, pero... Si
¿dónde vio un río que corra de abajo para arriba?
¿Y dónde vio un alpinista que vaya para abajo en vez de para arriba? O sea, tiene que
sí,
ir...
Sí, al regreso.
Al regreso, pero ya ahí no, señor. Tiene que ir escalando.
Son los mismos que han subido. Los mismos que usted cuenta cuando suben, yo los cuento cuando bajan.
Y no. Vienen corriendo por la sed que tienen, entonces.
No, vienen corriendo porque no pueden frenar. El alpinista, cuidado, porque el alpinista a veces en el afán de regresar se apura y
sí,
llega un momento en que no puede frenar la carrera y se caen rodando y chao
qué
se, ha ido otra vez otro amigo.
Señor, lo que le estoy diciendo es que a veces se subestima la bajada y bajar es más difícil que subir muchas veces.
Animales de montaña que sean peligrosos y que te pueden comer.
El cóndor.
O matar. ¿El cóndor?
El cóndor. El cóndor lo picotea o lo agarra. El cóndor, ¿usted vio un cóndor parado?
No, nunca vi un cóndor.
Bueno, si usted viera un cóndor parado, lo confundiría con cualquiera de los oyentes que están hoy acá al lado.
No me diga. Che. Sí.
Me parece que aquí...
Me parece que hay más de cuatro que... Son cóndores que se están haciendo los giles. Usted lo que quiere decir es que son grandes.
Son grandes y...
O sea, no es un pajarito.
No, qué pajarito, no, y son bravos por
pero
la montaña.
Come de tu mano.
No, no.
Come tu mano.
Sí. Y son los dueños de la montaña.
Ah. ¿Y qué te hacen? Te sacan los ojos, ¿no?
Perdón. Sí, el primero, no, usted lo agarra, si lo puede agarrar a usted, lo caza con las patas.
Y lo levanta.
Se eleva.
Y después te suelta.
Y lo suelta para que
se... Para que usted se caiga y se haga pomada. Y después claro. te va a buscar los pedazos. ¿No es así o es un invento?
Es algo así porque
claro.
ella tiene esa idea con los huevos, cuando agarra, roba huevos de otras aves.
¿Te agarra cómo?
No, cuando roba huevos de otras aves...
Ajá, entonces no te agarra.
No, sí, se eleva y tira para romper los huevos.
¿Romper los huevos?
Sí. Y lo mismo con usted.
¿Qué?
No sabe que usted no es un huevo. Pero sí sabe que es una presa. Y el procedimiento es el mismo, usted sabe, en el cóndor.
Claro, lo mismo, tanto le da...
Es lo mismo, y bueno, los efectos son parecidos. También usted queda...
Y debe haber muchísimos, casi todos los alpinistas, o mejor dicho, los andinistas, deben perder la vida víctimas de un cóndor, ¿no?
No, porque tal...
Sí, me imagino. Debe ser imposible salir vivo... en estas circunstancias,
bueno, sí.
Con montañas rodeadas de cóndores que están acechando para levantarlo a uno y romperlo.
Sí, pero usted si lleva el silbato contra los cóndores, usted lo va tocando mientras va trepando, va tocando el silbato.
Ajá, sí, sí.
Que provoca un sonido.
¿Cómo se toca el silbato?
Sople. Esa no. ¿No ves que el cóndor pasa y no viene? No lo agarra.
Y el cóndor no te agarra. No creo, esas son supersticiones.
No, es de verdad eso, ¿eh? Pero es incómodo ir trepando con el salero.
Y tocando la flauta.
Y tocando
a mí
eso.
Me dijo un escalador de los Alpes que una de las cosas más difíciles que hay es tocar la flauta mientras escalás en la conquija.
Y sí, porque para la flauta usted precisa la boca,
sí,
y todos los dedos.
Claro, ya no le queda casi nada para agarrarse.
Sí. Claro. No, a ver,
la mayoría de los escaladores que intentan esta hazaña caen y fenecen.
Y sí, en general prescinden de la flauta.
No toques la flauta, es el primer consejo que le dan al que intenta escalar el Everest.
Es lo primero.
Yo entrevisté a Sir Edmund Hillary.
Ajá.
Y él me dijo, si usted quiere escalar el Everest, lo primero que tiene que hacer es no tocar la flauta. Dijo eso y se fue.
No, es que diga algo más, porque ya sabíamos lo de la flauta, pero...
Bueno, última consideración.
No hablamos nada de la tienda.
¿Qué tienda?
La tienda de montaña. Usted tiene que poner una...
Se supone que uno, si no tiene nada para comer, tampoco tiene tienda.
No, pero hay unas carpas que son individuales.
No, señor. El buen superviviente de la montaña encuentra él mismo una cueva, una rajadura...
Sí, las cuevas, cuidado.
O caverna.
Sí, o caverna.
O caverna, sí. Sin H.
Sí, es difícil de encontrar a veces una caverna, lugares que están llenos de nieve.
Yo he visto muchas películas de montaña,
sí,
de personas que andan por la montaña y por lugares con muchas piedras y siempre encuentran una caverna, pero no pasan ni dos minutos y ya encontraron la caverna. ¿Sabe dónde hay? Atrás de las cataratas.
Sí, ahí dice, pero...
Atrás de las cataratas siempre hay un agujero y si usted es el último de los mohicanos, encuentra refugio allí
Sí, pero siempre hay una fiera después adentro de la caverna.
Sí, eso es lo malo. También. Y hay otros tipos malos que lo persiguen. ¿Es cierto que uno está escalando montañas y hay malos que lo persiguen?
No, no hay malos.
¿O eso es solo en el cine?
Es solo en el cine. Dice,
en la vida real no hay malos.
Sí, hay malos, pero no están ahí en la montaña. ¿No?
¿Dónde están?
Y vienen para hacer el mal a donde hay más gente.
Acá mismo.
Sí, donde hay más para hacer el mal.
Me parece que no voy a acompañar a nuestro oyente, ¿cómo se llamaba? Al catamarqueño ese que se iba a hacer supervivencia a la montaña.
No, no
porque
le gustó.
Me parece que es un oxímoron, supervivencia a la montaña. El que se va a la montaña se muere.
No, porque ustedes dicen que la montaña la tenemos adentro. Y la disputa
también
es con uno mismo. Usted al hacer cumbre.
¿Cómo al hacer cumbre?
Claro, cuando llega a la
montaña. ¿Qué significa hacer cumbre?
Llegar al clímax del alpinismo.
Permiso, voy a hacer cumbre. Sí. Y vengo enseguida. Es un dicho entre los escaladores de montaña.
Usted escala, 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 escala y hace cumbre.
Ajá.
Esa es la gloria del alpinista, no me diga. Ese es la victoria.
Por eso clavan una bandera, ¿no es cierto?
Claro, dejan
en
testimonio.
La punta del Everest.
Sí, señor.
Pero, ¿usted qué decía antes?
Y después tiene que bajar con eso. Y bueno, que ahí usted ha logrado una conquista interna, porque como la montaña ya la tenía dentro,
ajá,
al hacer cumbre, hizo cumbre en un aspecto de su persona. Ah.
¿Eso lo de quién lo dice? ¿Rolón?
No, Rolón no, señor. Es la mente de un alpinista que...
Están locos,
que hace super
palabra, bien. Los alpinistas.
No, señor, es así.
Bueno, mire, lamentablemente no tenemos más tiempo.
¿Por qué no tenemos más tiempo?
Porque no. Y yo tengo que empezar a escalar esta noche.
¿Cuándo va a ser cumbre o cuándo piensa...?
¿Y son cuántos días se tarda en llegar a la cumbre del Everest?
Y depende el tiempo, pero tiene como 10 días más o menos.
¿Estás seguro?
Sí. Si llega, ¿no?
Rolón me contó a mí que él subía a caballo unas montañas. Pero eran unas montañas bajitas que hay acá en Sierra de la Ventana.
Ah, bueno.
Creo que tienen 200 metros de alto.
No, Sierra de la Ventana tiene un poquito más.
Yo cuando él me dijo que escalaba a caballo, me imaginé a Colón... A Colón no.
Me lo imaginé a Rolón vestido de Colón.
A Rolón montado en un caballo. Y el caballo,
sí,
escalando, trabajando trabajosamente.
Es que el esfuerzo lo hace el caballo.
Sí, no, pero después me dijo que había caminos. Yo creí que no, que el caballo se colgaba,
no,
con las pezuñas y hacía fuerza. Y Rolón muerto de risa montándose al caballo.
Usted leyó muchas montas míticas y esas.
Sí, claro. Estoy con lecturas inadecuadas.
Sí. Es por
bueno,
eso.
Mire. Vamos a empezar entonces el descenso.
Sí, por favor.
Y vamos a correr las mesas y a echar a las viejas, porque ya viene el bailongo. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Comprar en 12 cuotas sin interés, ¿a quién no le gusta? Está bueno. Por eso en 2014, vos, yo, todos, volvimos a comprar en 12 cuotas sin interés con tarjeta de crédito de la mano del Estado Nacional. ¿Y sabes qué? En 2015, ahora 12, sigue creciendo para que la industria se siga desarrollando, la inversión aumente, vos te puedas comprar lo que querés y para que haya más trabajo para todos los argentinos. Con Ahora 12 podés comprar un montón de cosas para la casa, para viajar, para vestirte, para descansar. Y en 2015 se suman nuevos rubros: útiles escolares, libros, juguetes, anteojos para leer con receta, colchones. Además, en el rubro indumentaria se agregan los días miércoles. De la mano de Ahora 12 ya se realizaron 5 millones de operaciones y hay más de 110.000 comercios adheridos en todo el país. Ya sabes, vos podés comprar lo que quieras en 12 cuotas sin interés y el Estado te lo financia. Así, la actividad comercial e industrial también se favorecen. Busca el cartel identificatorio en los comercios adheridos, porque con consumo y producción, Argentina crece. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
En Paparazzi, Viviana Canosa no se calla nada. Convertida en una leona y cansada de los ataques, fue por todo. No puedo creer que algunos me sigan atacando. Nadie sabe lo que yo sufrí. Jimena Barón y Daniel Osvaldo, después de una semana de rumores, afirman: tenemos ganas de casarnos. Además, Redrado Separado busca de nuevo a Luli. Leticia Siciliani y su confesión. Viviana Saccone, más hot que nunca. Y Paola Krum con nuevo novio. Y toda la farándula ya está en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible, nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963. Hay algunos mensajes de la gente que está aquí presente antes de hacer pasar al sordo Gansé. Sí.
Dice: si no crees en las hadas, nunca verás una. Y desde Barcelona, con amor español, pero está sin firma. ¿Dónde está la gente de Barcelona que se ha ido?
Se fueron a Barcelona, salía
justamente el la cita acerca de ese tema, acerca de la fe poética, es de un barcelonés, ¿no? Que es Jorge Wagner. ¿Qué más?
Marcos, Cata y Euge mandan un abrazo a sus compañeros de la orquesta Escuela El Guitarrazo. En especial a Lena y Malén, dicen.
Alejandro, vinimos desde el Chaco y Formosa. Saludos a mi novia que quedó sola en casa.
Se habrá ido al sur, sí,
con el tipo el otro.
En un viaje de hace dos años.
Franco, Germán e Iván. Ale, mandale un beso a mi vieja Patricia que te escucha desde Carmen de Patagón.
Acá hay pedidos, ¿eh? Tírate un lance, Edmundo Rivero, por Edmundo Rivero. Ajá. Viejas alegrías le piden otros y así.
Soy Iván, de Marcos Paz. Muy hermoso el programa, me estoy divirtiendo mucho, pero más o menos. Es la primera vez que vengo. Ah, por eso. Bueno, ¿qué otra cosa?
Y aquí no son todos pedidos para el sordo, si lo quiere...
llamémoslo.
Llámelo, porque si no se va a ir. Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Me acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Cacodolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico,
Dolina.
Bueno, a ver, hay muchos pedidos acumulados para el trío sin nombre, porque los días que el trío no viene, igual los guardamos todos los pedidos. O sea, tienen un atraso muy grande.
Sí, sí. 1987, vamos.
Sí. Octubre del 87, para Ana le piden Every Breath You Take.
Bueno. Ah, bueno.
Bien.
1, 2, 3.
Every
Maestro Aníbal de Claypool le pide cuando tú no estás.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como el ave que en el camino su cantar. Cuando no estás,
cuando no estás,
la flor no perfuma. Si tú te vas,
si tú te vas,
me envuelve la bruma.
Eso es la puente y las estrellas pierden para mí su seducción.
Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas,
Juanpi, no, este no es para Juanpi, para Romina, para Juanpi es otro. Le piden This Boy.
Bueno, bueno,
bueno. ¿Puede ser? Bueno. ¿Le parece?
Bueno.
Wants you back again.
Y ahora sí, el pedido que había para Juanpi, que le solicitaban golondrina, maestro. Oh. Golondrina.
A ver.
Ahí va, es el pedido de golondrina.
¿Qué le sucede?
Quedó colgadito.
Golondrina de un solo verano, con ansias constantes de cielo lejano, alma criolla, errante y viajera, quiere detenerla, es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, la golondrina hundida su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver.
Bueno, a ver, ya que está acá nuestro amigo Nacho, que ha venido de Roma, ¿no habrá algo veramente italiano para...?
Sí, especial. A ver, vamos a hacer algo
para la zarza.
Realmente.
Sí. Un, dos, tres, y...
Goicochea.
Qué maravilla, qué maravilla.
Qué lindo.
Va. Gracias.
Ay, no tenemos que ir, ¿cierto?
Estamos
que estábamos,
ir, ¿no?
Estábamos al aire, ¿verdad?
Bueno,
sí.
¿Con qué nos retiramos?
Lo que usted quiera.
Nos marchamos. Mañana estamos en vivo también, ¿eh? Viernes aquí en el auditorio.
Al ritmo del pan dulce de Colón.
¡Al de Colón!
Bueno, ahí va.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias. Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Es la hora 2:01. La temperatura en Buenos Aires, 22 grados, 9 décimas, humedad 90%. La presidenta presentó los nuevos vagones de la línea Roca. Cristina Fernández destacó que las unidades adquiridas son 0 kilómetro.
La verdad que recién me acabo de subir a ese modernísimo vagón. Compramos 300 vagones en total para la línea General Roca. Sí, 300 vagones. 0 kilómetro. Algunos se la dan de modernos, pero mirá lo que le compran para que viajen los porteños. No quiero polemizar, no quiero criticar, pero como nosotros siempre nos acusan de antiguos, yo quiero decirle que nosotros compramos estos vagones para que puedan viajar todos los argentinos. Y la verdad, cada uno de estos vagones nos salió $1.090.000. No sé cuánto habrán salido aquellos, ¿600.000 cada uno? No, que cada uno se haga cargo de lo que compre con el precio que lo compra, ¿no? Pero...
Martín Izaurralde aseguró que nunca se fue del frente para la victoria. El intendente de Lomas de Zamora lo dijo al presenciar junto al gobernador de la provincia, Daniel Scioli, el acto de presentación de 300 nuevos policías. Ambos evitaron dar definiciones políticas de cara a los próximos comicios. Una mujer fue asesinada de 3 disparos en Mar del Plata. El hecho sucedió cuando la víctima de 23 años, identificada como Erika Monzón Bruno, fue interceptada por la homicida. Luego de una breve discusión, sacó un arma y le disparó en 3 ocasiones. La agresora fue reconocida y es buscada por la policía.
Internacional.
Boko Haram ejecutó a 68 personas en Nigeria. La masacre se produjo en Yaba, un pueblo del noroeste del país africano. De acuerdo a testigos, los terroristas dispararon a todos aquellos que trataban de escapar y secuestraron a varios adolescentes.
Deportes.
Comienza la cuarta fecha del torneo Julio Grondona. A las 18:10, Huracán recibe en el Tomás Bucoa Gimnasia Esgrima de La Plata, mientras que a las 21:10, Atlético de Rafaela jugará en Santa Fe ante Racing. La temperatura en Buenos Aires, 22 grados 9 décimas, humedad 90%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Cantando con buena música.
Recover, darling. I'm giving you all I can, and baby, it's the best that I can do. Oh, oh. I don't wanna wear rings, 'cause I've been out on that highway, and I know the heartache it brings. So I'd rather do this my way. The best that I can do. I'm still reeling from those feelings of being let down. I took a tumble, almost crumbled, and I'm still on shaky ground. I know the best way to get away is today. Is to take it real slow. Over with hangs me be explaining. I gotta let go. Being let down, I took a tumble, almost crumbled, and I'm still on shaky ground. I know the best way to get out of yesterday is to take it real slow. And though it pains me to be explaining, I gotta.